Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. En 30 minutos se enciende la linterna de la iglesia. Antes, las claves de la semana con Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas, y las noticias que pasan por el frío que hace, que va a seguir haciendo, aunque este fin de semana se suavicen un poco las temperaturas, solo será una pequeña tregua para afrontar mejor lo que llegará a partir del lunes, nueva bajada de las temperaturas y lluvias. Enseguida recordamos la previsión del tiempo para el fin de semana que ha hecho nuestro entrañable hombre de las nubes, nuestro hombre del tiempo, el catedrático Olcina, como siempre, cada viernes a las 8 menos 25 de la tarde, en la primera hora. En Cataluña, el distanciamiento entre Juntos por Cataluña, Puigdemont y Esquerra se hace evidente. Los de Puigdemont van por libre, insisten en investirle presidente en la distancia al fugado, al buscado por la justicia, y para ello han registrado esta tarde una reforma de la ley de presidencia por la vía urgente. Esquerra no se suma a esta estrategia porque ve claro que el Tribunal Constitucional la va a frenar, la estrategia y la ley, claro. La mesa del Parlamento estudiará la reforma de la próxima semana. Entre tanto, los letrados han concluido, aunque no por unanimidad, que no han comenzado a correr los plazos para unas elecciones, ya que no ha habido votación. Desde el Gobierno piden al presidente de la Cámara Autonómica que ponga fin a este ridículo María Daván.
Íñigo Méndez de Vigo recordaba que Puigdemont no está en el exilio, está fugado de la justicia. Por eso pedía a los independentistas que dejen de hacer daño a las instituciones catalanas.
Yo creo que tenemos que dejar de hacer burla a las instituciones y dejar de hacer el ridículo. Y tenemos que acomodarnos a lo que hay. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que debe hacer el Parlamento de Cataluña.
Méndez de Vigo mostraba su respeto por el informe de los letrados de Cataluña e instaba al presidente de la Cámara, Roger Torrent, a desbloquear la situación.
Yo imagino que ahora el presidente del Parlamento, a la vista del informe, reunirá a los representantes de los grupos políticos y propondrá un candidato que se mueva dentro de estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional, que son cauces de sentido común, además. Esperamos que lo haga lo antes posible.
Méndez de Vigo eludía, eso sí, entrar a valorar la posible candidatura del Sartadí a la Generalitat. Eso depende, decía, de las fuerzas políticas catalanas.
Cataluña sigue la cuestión del Consejo de Ministros, pero también la ampliación de la prisión permanente revisable para dar respuesta, ha dicho el ministro de Justicia al clamor social que ya está en el 80%, Patricia Rossetti.
Violadores en serie, ocultación del cadáver, secuestro con asesinato o atentados contra grandes infraestructuras. Son los nuevos supuestos que el gobierno propone añadir a los 8 ya existentes. Unas medidas que solo se aplicarían en casos extraordinarios, explica Rafael Catalá. El paso del tiempo no supone rehabilitación plena en muchos casos y parece lógico que alguien evalúe al reo ante casos graves para que no reincida. Responde a una demanda social que cuenta con el apoyo del 80% de la población, destaca el ministro de Justicia. No es una medida electoralista, no es legislar en caliente. Las leyes, dice Catalá, tienen que parecerse a la sociedad, hay que acercarse a las víctimas.
Las leyes deben parecerse a la sociedad lo máximo posible y esto es lo que intentamos. Y si además existe un sentimiento de cercanía a las víctimas del delito, yo creo que nos hace mejores en nuestra legitimidad democrática estar legislando cercano a los que más lo necesitan, a los más débiles, en este caso las víctimas del delito.
Una medida que existe en casi toda Europa, salvo en Portugal y Croacia. Y volver a ser la excepción de Europa no sería una buena noticia, asegura Rafael Catalá.
Sepan también que desde hoy la adicción a Internet forma parte del Plan Nacional contra la Drogadicción, aprobado por el Consejo de Ministros. Susana Moneo.
Casi 2 de cada 10 menores de 17 años reconocen que no puede controlar el tiempo que usa Internet o que siente ansiedad cuando lo deja. Francisco Babín, delegado para el Plan contra las Drogas.
Que un 18% de los chicos y chicas de 14 a 17 años de edad realizan un uso compulsivo de Internet, que no significa que hayan desarrollado una adicción, pero sí nos indica que son una población.
Además, uno de cada 10 menores reconoce haber jugado dinero online, así que se trabaja ya con Hacienda para regular la publicidad de los juegos de apuestas en espacios y actividades dedicadas a menores. Va a incidir además el plan en la mejora del tratamiento de las adicciones en las mujeres. Hay una prevalencia en los hipnóticos.
Es la sustancia con potencialidad adictiva que claramente diferencia en consumo en razón del género, puesto que es la única en donde el consumo de la mujer dobla al consumo.
Entre los menores, las chicas consumen más alcohol y tabaco que los chicos y hay un aumento de nuevas drogas sintéticas.
Va terminando este día, este viernes 9 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, mamá, en Vizcaíno?
Colmenarejo.
La linterna.
Policías y guardias civiles van a acudir juntos a las reuniones convocadas por el número 2 de Interior, donde, tal y como hemos adelantado, COPE.es les va a ofrecer datos y cifras concretas para equiparar sus sueldos a los de las policías autonómicas. Además, tras declarar en el juzgado, han sido enviados a prisión por homicidio 3 integrantes de Los Ángeles del Infierno, que fueron detenidos por los Mossos de Escuadra en una operación contra el tráfico de drogas. Hasta la isla de Alborán han llegado por sus propios medios los 45 inmigrantes que iban esta tarde en una patera procedente del norte de Marruecos. Y contamos también que durante 2 días van a ondear las banderas a media asta en Ontillent, en Valencia, tras la muerte de 2 bebés en el incendio de su vivienda. Del exterior, en Estados Unidos, el presidente Trump ha firmado la nueva partida de los presupuestos y el incremento de gasto público en 300.000 millones de dólares. Y en esta linterna también hemos contado la decisión del socialdemócrata Martin Schulz de renunciar al Ministerio de Exteriores alemán por coherencia, ya que en un principio cerró la puerta a un acuerdo de gobierno con la CDU de Merkel, algo que al final se ha producido tras 4 meses sin gobierno.
Estamos contando lo más destacado de este viernes 9 de febrero a la luz de la linterna en la cadena COPE. Terminamos una semana con temperaturas muy bajas, aunque el fin de semana nos va a dar una pequeña tregua, y nos va a durar, lógicamente. Lo ha contado en la primera hora de la linterna nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Estamos en los momentos finales de un frente que desde el jueves y hoy viernes ha estado barriendo toda la península. Mañana sábado quedarán solo restos en el norte peninsular en forma de llovizna. Podría nevar por encima ya de 1.300, 1.400 metros. Se restringe todo a las comunidades del norte peninsular, sí. También a La Rioja, a Navarra. El domingo vuelve a entrar otro frente. Lloverá más que nevará y nevará solamente en la montaña del norte peninsular. Y luego otro problema para el fin de semana que hay que tener precaución son los aludes, especialmente en las zonas de los Pirineos, la cordillera Cantábrica, donde más nieve se ha acumulado.
Algo más al final de la semana, hablamos de ciencia, salud y bioética, ciencia y conciencia en la linterna. El comentario del profesor César Nombela.
136.000 toneladas de crudo vertió hace un mes el petrolero iraní Sanchi tras chocar con otro buque e incendiarse en el mar de la China. El vertido se extiende más de 10 millas, en donde abunda el fitoplancton y prolifera la caballa, la corvina, la sepia, el arenque o el camarón. Emergencias así han ocurrido con buques que portaban petróleo crudo denso. Pero la carga del petróleo iraní consistía en gas natural condensado. La posibilidad de disolución de componentes tóxicos en el agua es grande, lo que facilitará su diseminación. Los científicos reclaman los datos y se aprestan a seguir el problema y prever cómo se desplazará la contaminación. Solo la ciencia puede aportar una respuesta a las catástrofes de esta naturaleza. En España lo sabemos, tras la bien monitorizada emergencia del Guadiamar en 1998 y la no tan bien gestionada del Prestige en 2002.
Las 10 y 8 minutos está esperando a Jorge Bustos, el bueno, el feo y el malo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Oh, sole mía.
Aparca la góndola y sal de la bañera, que perdemos el vuelo a Venecia.
¡Ya voy, Sole!
Celebra el Día de los Enamorados como se merece, con el cupón especial de San Valentín de la ONCE. Entra en cuponespecial.es y prepárate para ganar un viaje a Venecia y cientos de regalos directos. Y recuerda que con tu cupón, 55 premios de 35.000 euros te están esperando. Cupón especial de San Valentín de la ONCE. Como te toque, te vas a quedar tocado.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes en 13.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama político nacional. Apuntes de la semana con Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo. Tímidamente empezamos a hablar de otras cosas que seguían allí esperando pacientes a que alguien las encontrara cuando terminásemos de hablar del puto proceso. Y eso que no hemos terminado, por más que diga doña Soraya que el proceso ha muerto. Una frase que se lleva diciendo por aquí más o menos desde que se casaron Isabel y Fernando. Pero en todo caso se agradece que el gobierno, con el aliento de Ciudadanos en el cogote, se haya puesto a hablar de pensiones y salarios mientras el PSOE anuncia una ofensiva legislativa que ha sonado un poco a Operación Tormenta del Desierto. Mientras se concreta todo esto, yo quiero hacer memoria y también dignidad y justicia.
Y para eso has escogido a Maite Pagaza y a Teresa Jiménez Becerril como buenas de la semana.
Dos mujeres corajudas y heroicas, de cuyo desgarrador paso a la condición de víctimas de ETA, acaba de cumplirse nuevos aniversarios. Dos mujeres a las que el cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto de los delitos de enaltecimiento del terrorismo inflige ahora un renovado dolor. Porque la nueva directiva europea para la lucha contra el terrorismo, mal entendida por el juez, ha servido para absolver a un tuitero procesado por afirmar sobre el etarra Bolinaga: «Tu lucha es nuestro modelo». Si esas afirmaciones en adelante dejan de considerarse enaltecimiento, muy pronto Twitter apestará mucho más de lo que ya lo hace, y ETA se convertirá en una reivindicación blanqueada, un hashtag romántico para gilipollas con acné y sin cerebro. Y eso no se lo merecen ni Maite Pagaza, ni Teresa Jiménez Becerril, ni ningún demócrata decente de este país.
Sin duda, Jorge. Aclaradas las buenas, vayamos ahora con la fea, que no es otra que la portavoz de Podemos, Irene Montero.
Querrás decir la portavoz, Juan Pablo.
Perdón.
Que no se diga que la linterna no tiene sensibilidad de género. Si no la tuviera, se llamaría el linterno.
Correcto.
Fíjate que en la entrega de hoy, todas las protagonistas son mujeres, para que no se diga. Eso. Desde este faro de la igualdad, sin embargo, no tenemos tan claro que para combatir el machismo en nuestra sociedad haya primero que destrozar el idioma. Hay un feminismo tarado que confunde lo real con lo simbólico y el patriarcado con la gramática. De modo que destina todas sus energías a añadir desinencias superfluas a los sustantivos, en la creencia de que eso demuestra empatía, cuando solo demuestra analfabetismo. No sabemos si la Real Academia degenerará tanto como para que un día doña Irene Montero acabe ingresando en ella, pero de momento a la diputada portavoza no se le puede negar su talento para perseverar en el error, actitud que se designa con el adjetivo contumaz o contumaza, la maza con la que están destruyendo el lenguaje, y de paso el sentido del ridículo.
Acuérdate que la voz es femenino, portavoz. Y para terminar, vayamos con el malo, que también es una mujer, Francina Armengol.
La presidenta del gobierno de Baleares se supone que es socialista,
sí,
pero acaba de adelantar a la mismísima Generalitat de Cataluña en nacionalismo excluyente y despótico, instaurando un nuevo criterio lingüístico que veda la promoción laboral y salarial a cualquier funcionario que no domine el catalán de Baleares. Esta señora, que un día fue el principal apoyo de Pedro Sánchez en su lucha fratricida contra Susana Díaz, está implantando un proyecto de ingeniería social que, si no se detiene, terminará reproduciendo el proceso en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, donde ya la bandera de España y el idioma español reciben ataques cotidianos. Esto es lo que pasa cuando el bipartidismo, que ha gobernado siempre en Baleares, traiciona a la nación a cambio del poder.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana con la firma del sheriff Jorge Bustos. Hasta la próxima, Jorge, que te vaya bien.
Buen fin de Juan Pablo.
Las 10 y 14 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional, como hacemos siempre, para conocer las claves de cuestiones que también, por supuesto, nos afectan. Con la ayuda de Ramón Pérez Maura, buenas noches, Ramón.
Buenas noches.
Y Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Las próximas elecciones en Venezuela se han convertido en una prueba de fuego donde la oposición debe decidir si participa o no. A ver, opinión, Ramón, Javier.
Hombre, es que yo creo que lo primero que habría que cuestionar es si a eso se le puede llamar unas elecciones. A ver, unas elecciones democráticas no se definen solo porque haya urnas. Claro, sin urnas no hay elecciones, en eso estamos todos de acuerdo. Pero solo con urnas tampoco hay elecciones libres, democráticas y limpias. Y en Venezuela no hay ninguna otra de las muchas condiciones que tienen que darse para que pueda haber unas elecciones democráticas. Por supuesto que no hay prensa libre, por supuesto que no hay igualdad de condiciones entre los candidatos, por lo menos de partida. Luego, al final, claro, unos van mejor que otros. En fin, no se da ninguna de esas condiciones. Y esta negociación que ha habido esta semana, pues no podía acabar bien, porque es que lo que se estaba proponiendo era santificar una desigualdad de condiciones absoluta entre Maduro y cualquier rival que pudiera tener.
Sí, lo que es inaceptable es que el régimen, vía la vía judicial, pues pueda vetar la participación de partidos de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo creo que eso es el factor más negativo que puede darse. Hay un precedente muy claro, que Maduro no quiere que se repita, y nos acordaremos de las elecciones legislativas de 2015, que nadie daba un duro, pero la oposición sí se presentó unida y consiguió una mayoría muy amplia en el Congreso, algo que luego dinamitó el propio régimen, ¿no? Pero la cuestión está en que, y si no vas, ¿qué haces? ¿Le dejas todo el poder al régimen? Es una,
pues yo,
es
Javier,
una decisión complicada, pero porque en las elecciones regionales y locales de hace pocos meses, pues no se participó, pero claro, el chavismo ha ocupado todas
las plazas. Ya, Javier, pero es que como no vas a tener unas condiciones en las que ni con todo el apoyo popular puedas ganar, participar en eso es legitimar la trampa que va a hacer el régimen de Maduro. Todos sabemos que estas son una farsa de comicios electorales.
Totalmente,
en las,
sí,
que no hay ninguna limpieza. Y por lo tanto, aunque tú tuvieras el respaldo de la mayoría del pueblo y las únicas elecciones un poco limpias que ha habido, que son las legislativas a las que tú te referías hace un momento, demostraron la victoria arrolladora de la oposición, pero aquí, con el mismo apoyo, no podrían ganar. Es inútil. Por lo tanto, participar es legitimar el fraude. Y yo creo que en eso, para eso, es mejor que el mundo siga sabiendo que allí hay una dictadura.
Me da la impresión, en lo que sí estáis de acuerdo, es en el papel mediador que está jugando Rodríguez Zapatero.
¿Mediador?
Dos. ¿Mediador?
Define mediador, por favor.
Sí, pues. Es tremendo.
Ha sido una farsa. No se puede ser más parcial y menos objetivo y menos mediador de lo que ha sido José Luis Rodríguez Zapatero en esta aventura, en esta reunión, o llámalo como quieras, que ha sostenido en la República Dominicana con las partes. Ha escrito una carta en la que poco menos que ordenaba a la oposición que aceptara las condiciones que le imponía el presidente. No ha mediado en nada, ha sido parte del chavismo, del madurismo, para conseguir que la oposición aceptara, y afortunadamente la oposición no ha tragado.
Además, yo siempre le reprocharé a Zapatero que diera margen al régimen chavista, cuando la oposición había recabado las firmas suficientes para el referéndum revocatorio y, sin embargo, se orquestó una especie de mesa de diálogo, y eso dilató los plazos, y bueno, ni referéndum revocatorio, ni elecciones, ni nada, y ahora el chavismo se ha fortificado, pues eso, anulando la candidatura de partidos que podían tener un gran respaldo popular y dejando a la oposición a los pies de los caballos, porque hay que recordar, es que en Venezuela, lo hacías tú antes, Ramón, no hay libertad, hay una represión tremenda, hay una inseguridad creciente, la gente no tiene casi para comer, y cuando está horas y horas en una cola en un supermercado, luego cuando va a su casa le roban, y luego ni siquiera hay medicinas, o sea que la situación para la gente hay que recordarla, porque es absolutamente inaceptable.
Y seamos conscientes también, sí, del daño que esta gestión de Rodríguez Zapatero está haciendo a la imagen de España ante el mundo. Porque nosotros sabemos que Rodríguez Zapatero ha tomado esta iniciativa y el gobierno pues simplemente ha consentido que actúe, porque es muy difícil oponerte a ello. Pero ante el mundo, la imagen que se está dando es que España está teniendo esta actitud. Ante el mundo, él es un representante de España. Y nosotros sabemos que eso no es así, pero esa no es la imagen exterior. Y por lo tanto, él con su actuación está manchando el nombre de España, de todos los españoles.
Hablemos de Alemania, del acuerdo de gobierno de coalición entre socialdemócratas y democristianos. Los militantes socialdemócratas tienen que aprobar el acuerdo con una víctima destacada ya, que es el líder de esa negociación por parte de los socialdemócratas, Martin Schulz, que no va a ser ministro de Exteriores. Ramón.
No va a ser ministro de Exteriores y ya no es el líder de su partido.
Exacto.
Porque en 48 horas ha pasado de dimitir como líder del partido para poder ser ministro de Asuntos Exteriores a finalmente tener que renunciar también a ser ministro de Exteriores. Por lo tanto, en fin, lo ha hecho como abundio. La realidad es que, en fin, a pesar de los cargos relevantes a los que ha llegado Martin Schulz en su carrera política, ha sido dos veces, es la única persona que ha repetido consecutivamente como presidente del Parlamento Europeo, pero Martin Schulz es un señor que ha ido de fracaso electoral en fracaso electoral. Y aquí, que había perdido las elecciones, al final parecía que iba a salir nada menos que como ministro de Asuntos Exteriores, y esto se le ha caído porque en las bases de su partido había indignación por el giro que había dado, que no olvidemos que tenía un enorme riesgo para Alemania, que tiene un enorme riesgo para Alemania, porque los gobiernos de gran coalición siempre implican que los partidos extremistas que quedan fuera de la gran coalición se convierten en la alternativa de gobierno. Y eso en un momento en el que la AfD está en auge como está, representaba un gran riesgo. Representa un gran riesgo.
Hombre, en Alemania funcionan las hemerotecas, y además hemerotecas recientes, porque Martin Schulz había dicho en la campaña electoral que él no sería ministro de un gobierno liderado por Angela Merkel. Entonces, claro, su predecesor, el señor Gabriel, le ha recordado: oiga, tenga usted un poco de vergüenza, porque usted aseguró por activa y por pasiva que nunca sería ministro con la señora Merkel. Y claro, a Schulz no le ha cabido más opción que dimitir. Y eso que las concesiones que había conseguido Schulz en este caso, bueno, la señora Merkel está siendo muy muy criticada, sobre todo por haber cedido el Ministerio de Finanzas, pero claro, en este caso los personalismos, y eso es lo que ha dicho Schulz en su comunicado de dimisión: oiga, a ver si de una vez en el Partido Socialdemócrata acabamos con los personalismos. Y es cierto que en buena parte de Europa este tipo de ambiciones personales de personas que tienen una discutible categoría política, pues es lo que pone en cuestión buena parte del sistema, y sobre todo dan alas a los nacionalismos, a los populismos, para seguir creciendo.
Para ir terminando, además de la situación en Alemania, ¿algún comentario sobre el escándalo de algunos dirigentes británicos de la organización no gubernamental Oxfam, que contrataron prostitutas en Haití después del terremoto en 2010? ¿Algún comentario?
Hombre, pues yo creo que desgraciadamente esto se ve muchas veces con algunas de esas ONGs que hay por el mundo, cuyos papeles no están siempre bien supervisados. En este caso es algo especialmente vomitivo, repulsivo,
sí.
Que en la situación trágica, las ONG siempre están en sitios en los que hay tragedias, porque no suelen tener que ocuparse de lo que ocurre en la calle Serrano de Madrid.
Yeah.
Pero claro, agravado eso por un terremoto como aquel, todos tenemos la imagen de la destrucción de ese terremoto en Haití, a mí me parece especialmente repugnante.
Repugnante y abominable, sobre todo en una situación como la que se vivía en aquel entonces, ¿no? Y hay algún dato de que había alguna menor entre las chicas contratadas. Yo, en cualquier caso, hombre, Oxfam es una organización que se presumía seria, tiene un presupuesto anual de 340 millones de euros aportaciones privadas y presupuesto del gobierno británico. Mm. Y claro, el Times ha desvelado un caso muy, muy, muy escandaloso. Yo, como estamos hablando de la solidaridad y creo que la cooperación internacional tiene que ser muy importante dentro de lo que es el mundo actualmente, hombre, la gran mayoría de grandes ONGs que están auditadas, porque ahí hay que pasar, por ejemplo, en España por una auditoría para efectivamente evitar este tipo de situaciones, porque lo que hace falta es profesionalización. En España hubo un proceso de ONGs que vivían al principio de la buena voluntad de personas que querían ayudar a sus semejantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, luego en cuanto empezaron a manejar dinero, y bastante dinero, hubo la tentación de gente que se quería aprovechar. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser muy, muy exigentes con las conductas de estas personas y sobre todo evitar que se pueda dañar la solidaridad internacional y la solidaridad de los ciudadanos, porque hay mucha gente que lo necesita.
Las crónicas internacionales, el análisis de las claves de la información internacional cada semana a esta hora a la luz de la linterna. Ramón Pérez Maura, gracias y buenas noches.
Buenas noches, buen fin de semana.
Lo mismo te digo, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches para todos.
Estamos apagando esta parte de la linterna. Antes, Marta Ruiz, los periódicos de mañana.
Pues no hay portada sin Cataluña y además es tema que llevan todos los periódicos mañana. Por ejemplo, el periódico de Cataluña, Juntos por Cataluña, impulsa sin Esquerra la investidura a distancia. También el País, Cataluña queda sin plazo para formar nuevo gobierno. La Vanguardia, Juntos por Cataluña avanza en solitario en la investidura a distancia. Y el Mundo, el informe de los letrados apunta el bloqueo institucional en Cataluña. También, la prisión permanente revisable, esa ampliación que ha aprobado hoy el Gobierno. El Mundo, penas más duras para buscar cercanía con los ciudadanos. El Gobierno propone ampliar a 5 nuevos supuestos la prisión permanente revisable. También el diario El País lleva un reportaje: eternizar las penas de cárcel. El Gobierno quiere extender la prisión permanente revisable. Los expertos, derogarla. También El País se hace eco de esa encuesta de la que hemos estado también hablando a lo largo de esta linterna. Ciudadanos se despega a costa de un masivo base del Partido Popular, esa encuesta de Metroscopia. Otros asuntos que lleva la prensa de mañana, pues también Alemania. Schulz se ve forzado a renunciar tras el éxito de la coalición.
Apagamos esta parte de la linterna y se enciende la linterna de la Iglesia. En el control de sonido, Antonio Mora. En la producción, Belén Montes. En la coordinación general, Marta Ruiz. Volveremos el lunes 12 de febrero. Santos Eulalia de Barcelona, San Anastasio y Santa Umbelina. Aquí estaremos a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Buen fin de semana y que les vaya bien.